Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la física nuclear. Vamos a usar como guía extractos de un compendio italiano. La idea es entender qué pasa en el corazón del átomo.
Hola. Sí, es un mundo apasionante porque explica desde la radioactividad hasta cómo obtenemos energía. Empezaremos por lo básico, ¿no? Los componentes del núcleo.
Exacto. Protones, neutrones, los nucleones, como los llaman.
Eso es. El número de protones, el número atómico, define qué elemento químico es. Y la suma de protones y neutrones, pues, es el número másico. Y un punto interesante que menciona la fuente son los isótopos.
Ah, sí. Los distintos sabores de un mismo elemento, ¿no?
Justo. Como el hidrógeno. Está el hidrógeno normal, el deuterio con un neutrón más y el tritio con dos. Mismo elemento, distinta masa. Y para medir esas masas tan pequeñas usamos la unidad de masa atómica, claro.
Vale, tenemos las piezas, pero aquí viene algo que, bueno, a mí me vuela la cabeza un poco. El defecto de masa. Explica el compendio que si sumas la masa de los protones y neutrones por separado, pesan más que el núcleo ya formado. ¿Cómo puede ser?
Es la pregunta clave. Esa masa no desaparece sin más, ¿eh? Se convierte en energía. Es la famosa energía de enlace. Es, digamos, la energía que mantiene el núcleo unido venciendo la repulsión entre los protones.
O sea que esa masa que falta es el pegamento.
Exactamente. Y es una energía brutal, el origen de la potencia de las reacciones nucleares. Y ojo, que los núcleos, como los átomos, también tienen niveles de energía. Un estado fundamental, que es el más estable, y estados excitados temporales.
Entendido. Energía de enlace. Pero no todos los núcleos son estables para siempre. Y ahí entra la radioactividad.
Precisamente. Cuando un núcleo es inestable, busca estabilizarse. ¿Cómo? Pues emitiendo partículas o energía. El compendio describe los tipos principales. Primero, el decaimiento alfa. Ahí el núcleo suelta un paquete de dos protones y dos neutrones. Básicamente, un núcleo de helio.
Vale, emite una partícula alfa. ¿Y el beta?
El decaimiento beta es más sutil. Aquí entra en juego la interacción débil. Permite que un neutrón se convierta en protón, emitiendo un electrón y un antineutrino, o al revés, un protón en neutrón, emitiendo un positrón, la antipartícula del electrón, y un neutrino. Cambia la identidad del núcleo.
Vaya, cambia el número de protones, entonces.
Efectivamente. Y luego está el decaimiento gamma. Eso es pura energía. Un núcleo, que está en un estado excitado, se relaja emitiendo un fotón gamma, muy energético. Pero el núcleo sigue siendo el mismo. No cambia ni protones ni neutrones.
O sea, alfa y beta cambian el núcleo. Gamma solo lo calma.
Exacto. Siempre tenemos un núcleo padre que se transforma en un núcleo hijo, más estable.
Y este proceso tiene su propio ritmo, ¿no? No es instantáneo.
Para nada. Cada isótopo radioactivo tiene su periodo de semidesintegración. Es el tiempo que tarda la mitad de una muestra en desintegrarse. O también se habla de vida media.
Y esto tiene aplicaciones prácticas. El compendio mencionaba...
¡Claro! La datación con carbono 14. Como sabemos cómo decae el C14, podemos medir cuánto queda en restos orgánicos y calcular su antigüedad. Es como un reloj nuclear.
Un reloj nuclear, me gusta. Vale, eso es la desintegración natural. Pero también podemos provocar reacciones, la fisión...
Sí. La fisión nuclear es romper un núcleo pesado, como el uranio-235, normalmente se consigue lanzándole un neutrón. El núcleo se parte en dos fragmentos más ligeros, libera muchísima energía y, muy importante, libera más neutrones.
¿Y esos nuevos neutrones pueden provocar más fisiones?
Exacto. Una reacción en cadena. Si tiene suficiente material, la masa crítica, la reacción se sostiene sola. En los reactores nucleares lo que hacemos es controlar esa cadena. Usamos un moderador para frenar los neutrones y hacerlos más efectivos para la fisión del U-235.
¿Y las barras de control?
Esas absorben neutrones. Subiéndolas o bajándolas, regulamos la velocidad de la reacción. Los reactores de agua presurizada son un ejemplo común. También se mencionan los reactores rápidos, que usan neutrones de alta energía y pueden generar más combustible del que consumen, como plutonio. Se llaman autofertilizantes o breeders.
Interesante. Si fisión es romper, la fusión es...
Unir. La energía de las estrellas.
Correcto.
La fusión nuclear junta núcleos ligeros, como los isótopos del hidrógeno en el Sol, para formar uno más pesado, y libera todavía más energía por unidad de masa que la fisión. El reto es enorme. Necesitamos temperaturas de millones de grados para crear plasma.
Plasma.
Un estado de la materia donde los átomos están ionizados, electrones y núcleos separados. y hay que mantener ese plasma caliente confinado el tiempo suficiente para que ocurra la fusión. Las dos estrategias principales son el confinamiento magnético, con campos magnéticos muy potentes, y el confinamiento inercial, comprimiendo bolitas de combustible con láseres o haces de partículas.
Suena a ciencia ficción casi, pero se está avanzando mucho. Para terminar, ¿cómo medimos y usamos esta radiación?
Medimos la actividad de una fuente en becquerels, que son desintegraciones por segundo. La dosis de radiación nos dice cuánta energía absorbe un material o tejido. Hay dosis absorbida y dosis equivalente, que tiene en cuenta el tipo de radiación, porque no todas tienen el mismo efecto biológico.
¿Y cuál es ese efecto?
Principalmente la ionización, arrancar electrones de los átomos. Esto puede dañar las moléculas de las células. Aunque vivimos con una radioactividad de fondo natural constante, dosis altas son peligrosas, pero controlada la usamos.
Aplicaciones médicas, por ejemplo.
Sí, en radioterapia para tratar el cáncer, usando la radiación para destruir células tumorales. Hay técnicas avanzadas como la hadroterapia que usa protones, y también los trazadores radiactivos, isótopos que introducimos en el cuerpo o en un sistema industrial para seguir un proceso, ver cómo funciona algo por dentro.
Muy bien. Pues hemos viajado desde los componentes básicos del núcleo y esa sorprendente energía de enlace.
Que viene del defecto de masa, sí.
Pasando por la danza de la radioactividad, con sus decaimientos alfa, beta, gamma.
Y su ritmo predecible, el periodo de semidesintegración.
Hasta llegar a las energías enormes liberadas al romper núcleos con la fisión o al unirlos con la fusión.
Exacto. Y es fascinante ver cómo estos procesos tan pequeños en el núcleo definen cosas tan grandes como la energía del Sol o nos dan herramientas tan precisas aquí en la Tierra. Medicina, energía, conecta todo a una escala increíble.
Totalmente.
Y para dejar algo en el aire, el compendio mencionaba de pasada los reactores de cuarta generación y los autofertilizantes. No profundizaba, pero pensando en lo que hemos hablado de neutrones, fisión, materiales, ¿qué crees que podrían implicar estos conceptos para nuestro futuro energético? ¿Quizá una vía más sostenible o plantean nuevos desafíos? Ahí lo dejo.